Biblia, vamos a hablar acerca de Juan 14:6, así que velo buscando, por favor. Abre tu Biblia o tu app. Estamos en una serie ya varias semanas llamada Preguntas Difíciles, Respuestas Reales. Así que esta noche, hoy quiero hablar de una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de todos mis años que llevo como pastor. Y es la pregunta, ¿es Jesús el único camino a Dios? ¿Jesús es el único camino a Dios? Posiblemente es una pregunta que tú tienes, así que vamos a hablar esta noche. A veces suena como muy raro que solamente Jesús sea el camino para llegar a Dios. Es muy intolerante o arrogante afirmar que Jesús es el único camino hacia Dios. La gente dice que hay muchos caminos para poder llegar hacia Dios. Las personas dicen que hay muchos caminos que puede llegar hacia Dios. Pero para los cristianos, decir que Jesús es el único camino para llegar a Dios es algo como arrogante, como intolerante. Así que déjame aclarar acerca de esto, acerca de la tolerancia, mientras vamos viendo esto. Los verdaderos seguidores de Jesús nunca quieren imponer o forzar su creencia a nadie. Los verdaderos seguidores de Jesús desean compartir su fe en un ambiente que se caracterice siempre por amor, por gracia y por tolerancia. Pero por el hecho que queramos compartir nuestra fe en una atmósfera de amor, gracia y tolerancia, no significa que nosotros, los cristianos, creamos que los temas de los que estamos hablando no sean importantes. Apoyamos el derecho de toda persona en este país a seguir los dictados de su conciencia, sin temor a la persecución, así como a la religión. Nosotros no queremos ser perseguidos por nuestra fe, y ciertamente tampoco queremos que nadie más sea perseguido por sus creencias religiosas, por lo que crean. Pero aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, diríamos que existe una diferencia entre la tolerancia y la igualdad de protección ante la ley y la igualdad de validez respecto a lo que es verdaderamente cierto. Así que desde el principio, todos estamos de acuerdo que los seguidores de Jesús, como los que no lo son, todos deberíamos de condenar el fanatismo y la intolerancia. Esa es la manera que tenemos que responder. Pero consideremos esta simple afirmación. Una afirmación no hecha por cristianos, sino hecha por Jesús. Es que Él es el único camino a Dios. ¿Es cierta esta afirmación? Por muy limitada que parezca, ¿es cierta? Eso es lo que vamos a experimentar hoy, lo que vamos a ver es Jesús el único camino a Dios. Antes de ir más adelante, vamos a tomar un momento y vamos a orar juntos para pedirle a Dios que bendiga las Escrituras y también para las ofrendas. Así que mientras, quiero agradecer a cada uno de ustedes que dan financieramente a Dios a través de nuestra iglesia, porque cuando hacemos eso juntos, Dios usa ese dinero para cambiar la vida de las personas día a día en todas formas. Así que Dios nos bendice cuando damos financieramente. Así que vamos a orar, por favor. Vamos a orar por la ofrenda y orar para que Dios nos hable por su palabra. Gracias, Padre bendito, que podemos darte a ti financieramente. Toma, Padre, este dinero que te damos y úsalo para cambiar el mundo, una vida a la vez. Bendice a nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y también bendícenos a nosotros. Y queremos ser fieles a ti con nuestra vida financiera. Y también mientras vemos tu palabra, la Biblia, y mientras estudiamos, oro, Padre, de que tú nos hables claramente a cada uno de nosotros acerca de lo que estamos estudiando, que si en verdad Jesús es el único camino hacia Dios. Haz tu voluntad, adoramos en Cristo Jesús. Amén. Todo esto acerca de Jesús, que es el único camino a Dios, se encuentra claro en Juan 14:6. Juan 14:6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Necesitamos examinar el contexto de esta afirmación de Jesús que hizo. Así que veamos lo que dijo Jesús justo antes de esto, del verso 6. Así que vamos del Juan 14, del 1 al 4, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no lo fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un hogar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. El contexto de la afirmación de Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida es su anuncio de que pronto iba a dejar a los discípulos. Él está prediciendo, o él se está advirtiendo su muerte. Está diciendo a sus discípulos que ya no estará con ellos como su líder, como su guía o como su maestro. También está prediciendo el hecho de que sus discípulos más cercanos, Pedro, lo negaría. Una vez más vamos a la conversación que tuvo en Juan 14. Muchos de ustedes saben, pero eso voy a explicar rápidamente. La Biblia, cuando fue escrito, no tenía versos ni versículos, ni capítulos ni versículos. Eso lo pusieron después, años, para que se pueda enseñar, para que la persona cuando estaba enseñando se pueda ir exactamente a dónde, a qué lugar se iba a ir. Los capítulos fueron puestos hace como bastante tiempo, y los versos en el Nuevo Testamento lo pusieron en los 1400, y en el Nuevo Testamento todo se organizó en los 15,000. Así que lo que quiero decir, para que se pueda entender, que todo esto fue un gran discurso lo que escribió Juan. Así que vamos a leer Juan 13:36-38. Dice: Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús respondió: ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Así pues, en medio de esta profecía es de que Jesús pronto dejará a sus discípulos, y también de que sus discípulos terminarán negándolo, Jesús pronuncia estas palabras en Juan 14:1. Dice: no se turbe su corazón. Literalmente, lo que está diciendo es: dejen de inquietarse. Jesús ve a los corazones de sus discípulos emociones contradictorias. Sus corazones están desgarrados, están posiblemente sacudidos por la tormenta, por lo que Jesús les dijo. Probablemente se sentía con vergüenza por el hecho de que Jesús está diciendo que lo iban a negar. Así que Jesús dice: no se turben. Y es interesante que Jesús diga esto en contraste con la que la gente dice hoy en día del hecho de que no se puede hacer nada respecto a cómo uno se siente. Pero la verdad es que la Biblia nos dice con frecuencia que dejemos de sentirnos de cierta manera. La Biblia dice cosas como, deja de estar ansioso, deja de estar turbado, deja de estar enojado, deja de tener miedo. Todo esto contrasta con lo que dice hoy en el día la mayor parte de la moderna, porque la Biblia dice que podemos. La Biblia dice que no tenemos que dejarnos llevar por la ola de nuestros sentimientos todo el tiempo. Pero quiero mostrarte la manera en que Jesús nos aconseja sobre nuestros sentimientos. Jesús es el mejor consejero. Vamos a leer otra vez 14:1-3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Y después nos dice, ¿cómo? Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y esto nos dice cómo hacerlos. Porque en el hogar de mi Padre hay un hogar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Eso no son palabras vacías. Esto no es un consejo manipulado que está dando Jesús. No es como si Él estuviera diciendo, oh, no te preocupes, ay, llévatela pasándola. No, lo que Jesús está diciendo es, quiero ofrecerte una cura para tu corazón lleno de miedo. Quiero darte el mejor remedio que nadie podría ofrecerte jamás para un corazón lleno de miedo. Y el remedio que Jesús ofrece es un corazón confiado. Jesús está diciendo, en lugar de tu miedo, quiero que tengas fe. En lugar de intentar gestionar tus circunstancias, quiero que me las entregues, tus circunstancias a mí, y que confíes en mí. ¿Haces eso? ¿Tratas de darle tus circunstancias, tus sentimientos, y se las entregues a Él, a Dios? ¿Y confías 100% en Él? Y Jesús dice esto. La razón que puedes hacer esto es porque les hago una promesa que muestra separación no es permanente. Les digo que mi partida tiene un propósito. Y mi propósito es prepararles un lugar y hay mucho espacio en la casa de mi Padre. No hay una sola habitación de huéspedes reservada para el santo que es extraordinariamente especial. Jesús dice, esperen, quiero a muchas personas que estén conmigo. Así que estoy preparando un banquete enorme. Me estoy preparando para que mucha, mucha gente se quede conmigo. Quiero que sepas que Dios siempre planea para una gran multitud y siempre se asegura de que cada persona reciba su parte asignada. Así que Jesús promete un lugar inmenso con espacio de sobra para cada uno de sus seguidores. Por eso, porque sabemos acerca del futuro, no tenemos que vivir con el corazón turbado. Es lo que dice Jesús. También les dice a sus seguidores, a sus discípulos, que conocen el camino, el lugar a donde Él va. Juan 14:4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahora bien, Jesús no se equivoca cuando les dice a sus discípulos eso. Ustedes saben dónde voy y cómo llegar allí. Pero el problema es que no saben ellos el camino. Así que en el versículo 5 dice, fíjate lo que dice Tomás. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea dónde vas, ni cómo vamos a conocer el camino. Él está diciendo, Jesús, ni siquiera conozco el destino. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo llegar ahí? Déjame mencionarte este brevemente, que no siempre es algo malo confesar la ignorancia, algo que no sabes. Porque una de las formas más sencillas para que alguien crezca espiritualmente es confesar que desconoces ciertas lecciones espirituales. Una de las mejores formas de crecer en tu fe es hacer preguntas. No actúes como si lo supieras todo, Él sábelo todo. Te pregunto, ¿haces preguntas a las personas de cosas que te ayuden a crecer espiritualmente? ¿Preguntas que te ayude a crecer? Si no lo haces, te estás perdiendo un elemento clave que te ayudará a crecer espiritualmente. Pregunta si no sabes algo. Y la mejor manera es en los grupos de compañerismo. Así que si no estás en un grupo, tenemos 5 grupos en español. Ahí donde agarraste tu radio, pueden darte información acerca de los grupos que hay en español y de todas las clases que hay en español. La mayoría de nosotros sabemos que Tomás suele tratar con dureza, pero a Jesús no trató a Tomás con dureza, sino que siempre respondía a las preguntas de Tomás. Y la razón por la que él le contestaba es porque, aunque a veces a Tomás le resultaba difícil creer, aún así tenía un corazón sediento y era verdaderamente sincero en sus preguntas, en sus dudas. A Jesús no le importa en absoluto la ignorancia. Siempre y cuando sinceramente queremos conocer la verdad. Y aquí Tomás está planteando una de las preguntas más importantes que nadie más hizo. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino al cielo? Dice, no tenemos ni idea a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Y la respuesta de Jesús es, yo soy el camino. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Juan 14:6. Así que, ¿hay muchos caminos hacia Dios? Esa es la pregunta. Si eres seguidor de Jesús y la gente te dice, queremos de mente estrecha o intolerante, cuando afirmas que Jesús es el único camino hacia Dios, una respuesta muy buena es decirle que sencillamente estás repitiendo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Y Jesús dijo que Él es el camino. Y Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos hacia Dios. No dijo, yo soy el mejor camino a comparación de los otros. No, Jesús dijo, yo soy el camino. Así que tenemos que enfrentar esa pregunta. ¿Existen muchos caminos hacia Dios? Tal vez lo haya. Tal vez Jesús se equivocó en todo esto. ¿Conoce la ilustración que se utiliza muchos para esto? Si Dios estuviera sentado en la cima de una montaña, sin duda habría muchos caminos para subir esa montaña, porque una montaña todos llevan hacia la cima. Ahora, ¿por qué los cristianos no pueden ver eso? La razón por la que los seguidores de Jesús no pueden ver eso es porque ser un seguidor de Jesús significa que sigues las enseñanzas de Jesús, no lo que dice la gente. ¿Sabías que Jesús nunca dijo que hubiera muchos caminos para subir a una montaña? Pero sí habló de dos caminos. Solo hay dos caminos. no muchos, dijo que había dos caminos. Él dijo que un camino conduce a la vida eterna cuando estás en comunión con Dios. Y el otro camino es una separación de Dios. Jesús, no hay muchos caminos, dijo, para subir la montaña. Solo hay dos. Piénsalo de esta manera. Si existe un Dios real, entonces existe una forma real de llegar a Dios. Los caminos hacia Dios no son algo que las personas crean. El camino hacia Dios es algo que las personas descubren. Aún mejor, el camino hacia Dios es algo que Dios revela a las personas. De hecho, no todo camino espiritual conduce a la cima de la montaña. Y esta idea de que todos los caminos espirituales nos conducen a Dios no es solo una mentira, sino una mentira trágica. Y les cuesta el alma de millones y millones de almas de personas. No todos los caminos llevan al mismo lugar. Y quiero que sepas que este no es el único lugar donde Jesús afirma que es el único camino hacia Dios. También lo vemos en Juan 10, 7 a 9. Dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Sí, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús dice, yo soy la puerta. Dice, yo soy el camino. Y también dice, yo soy la entrada. Y utiliza el pronombre personal, yo. Yo. ¿Por qué hace eso? Porque no somos salvos de la pena de nuestros pecados por un principio. No somos salvados por una práctica. No somos salvados por una religión. No somos salvados por una fórmula. Somos salvados por una persona. Y su nombre es Jesús. Y Él es el único camino hacia Dios. Jesús es la única puerta hacia Dios. Él es el único acceso hacia Dios. Es el único camino hacia Dios. Cuando Jesús dice esto, que Él es el camino, está afirmando que no puedes tener comunión directa con Dios Padre por ti mismo. Jesús está diciendo que se sitúa en medio. Él es el intermediario entre tú y Dios. Él es el mediador. Y si no entiendes a qué se refiere con esta afirmación, Jesús lo subraya en la segunda mitad del versículo 6 cuando dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesús excluye por completo cualquier otro camino. No hay otra puerta, no hay otro estrecho. Esencialmente está diciendo, si rechazas este camino, esta puerta, no hay otra forma de poder entrar. No vas a entrar por medio de otra religión. No vas a entrar por tu sacrificio. No vas a entrar por tu bondad. No vas a entrar por tu herencia. Solo Jesús está diciendo, solo hay una puerta, solo hay un camino y solo hay una entrada. Aunque eso sea cierto, muchas personas siguen sintiendo que si una persona es realmente sincera respecto a lo que cree, eso es suficiente. Dicen algo así como que acaso no basta con que una persona sea sincera respecto a lo que cree. ¿Por qué exigiría a Dios que alguien tenga fe en Jesús? Quiero que note que en Juan 14:6, Jesús no solo afirma ser el camino, sino que también afirma ser la verdad. La verdad. qué significa que Jesús es la verdad. En primer lugar, déjame decirte esto, que los seguidores de Jesús nunca deberían afirmar que no hay verdad en otras religiones. Los seguidores de Jesús nunca deberían afirmar que todo lo que enseñan otras religiones es falso. De hecho, si has profundizado en otras religiones del mundo, sabes que hay muchas religiones, y hay mucha verdad en otras religiones. Hay tremenda cantidad de verdad en el budismo. Hay una tremenda cantidad de verdad en los grandes códigos morales de Confucio. Hay una cantidad tremenda de verdad en el Islam, en el judaísmo. Pero, volviendo a lo que dije antes, basta con que una persona sea simplemente sincera respecto a lo que cree. ¿Por qué Dios exige fe en Jesús? Por cierto, es necesario que una persona sea sincera para ser salva del castigo por sus pecados. Dios no va a salvar a alguien que afirma seguir a Jesús y sin embargo le da la espalda a lo que Jesús dice una y otra vez. Dice, la sinceridad es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. Me parece curioso que la gente piense que la sinceridad es suficiente en la religión, pero no decimos que la sinceridad es suficiente en ningún otro ámbito de la vida. ¿Dirías que te basta con la sinceridad que el cirujano que te está operando el apéndice crea sinceramente que es lo suficientemente bueno para hacerlo? ¿Es suficiente para ti? ¿Dirías que será suficiente si el piloto que maneja el avión 757 en el que vas viajando cree sinceramente que es capaz de volar ese avión? ¿Eso te bastaría? ¿Te basta a ti con que el mecánico que está arreglando tu carro crea sinceramente él que es capaz de arreglarlo? ¿Eso es suficiente para ti? No, no es suficiente. Si la sinceridad no te salva en ninguna otra área de la vida, ¿por qué te va a salvar de la separación eterna de Dios? No, no va a haber eso. Piensa en esto. Supongamos que existe un Dios real, y este Dios real creó a los seres humanos a su imagen y los hizo perfectos. Pero estos seres humanos que él creó a su imagen se rebelaron contra él, rechazaron los mandamientos de Dios en sus vidas y por eso fueron separados de Dios. Pero Dios ideó una manera de rescatar a las personas. Y él envió profeta tras profeta tras profeta para anunciar la manera en que la gente iba a ser rescatada. Y él habló a la raza humana a lo largo de miles de años, pero ellos siguieron rechazando sus mensajes y aún a sus mensajeros. Así que finalmente, ¿sabes lo que hizo Dios? Dios vino a nosotros en la persona de su Hijo. Pero en lugar de respetar al Hijo de Dios, la gente tomó a su Hijo y lo colgó en una cruz. Pero supongamos que Dios cambiara las cosas y que utilizara la muerte de su Hijo en la cruz como sacrificio y pagó por los pecados de las personas. Y entonces, después de eso, Dios en sí resucitó a su Hijo entre los muertos y declaró que su Hijo es el Señor del universo. ¿Tendría algún sentido que Dios pasara miles de años comunicando a las personas el camino para llegar a Él y permitiera que profeta tras profeta fueran apedreados y asesinados, y permitiera que su propio hijo fuera colgado en una cruz, si se pudiera llegar al cielo simplemente siendo sinceros, ¿hace sentido eso? No. Es necesario ser sincero, pero no es suficiente. También necesitas abrazar la verdad. Y Jesús es la verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, algunos de ustedes podrían estar pensando, pastor, ¿acaso no es cierto que todas las religiones enseñan en sí la misma verdad? Si me plantearas esa pregunta a mí, yo te respondería, ¿has estudiado algunas de otras religiones del mundo? Aparte de la cristiana. Porque si estudias las religiones del mundo, no enseñan las mismas cosas. Porque son extremadamente diferentes en sus enseñanzas. Y a veces son contradictorias. Por ejemplo, algunas religiones, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, esas tres religiones, sostienen y enseñan que existe un Dios que es distinto de su creación. Por otro lado, el budismo sostiene y enseña que no existe ningún Dios en absoluto. Y los hindúes dicen que todo el mundo es Dios, tú eres Dios. Yo soy Dios, aquí el micrófono es Dios, la roca es Dios también, y el árbol también. Y así que todo esto se hace un revoltijo y todos somos dioses. Pero estas cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. O para utilizar una ilustración diferente a comparación de la Biblia con el Corán, el cristianismo con el islam, la Biblia en el Nuevo Testamento coincide que los testigos presenciales romanos y judíos en que Jesucristo en Nazaret fue crucificado en una cruz en el primer siglo. El Nuevo Testamento dice que una y otra vez que Jesús fue crucificado en una cruz. Por lo contrario, el Corán, escrito 600 años después del acontecimiento, afirma que Jesús no fue crucificado en la cruz y que otra persona fue crucificada en su lugar. O bien, en el Nuevo Testamento dice la verdad, o el Corán dice la verdad, pero ambos no pueden tener la razón al mismo tiempo. La Biblia nos enseña también que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. El Corán, una vez más, escrito 600 años más tarde, dice que cuando Alá le preguntó a Jesús en el último día, ¿acaso afirmaste ser el Hijo de Dios? Jesús respondió, no, nunca afirmé ser el Hijo de Dios. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios o no lo hizo. Pero ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Así que todas las religiones básicamente enseñan lo mismo, no. No en absoluto. Algunas religiones enseñan unas cosas y otras religiones enseñan algo totalmente diferente. Y Jesús afirma ser la verdad total. Y también dice que es la verdad total, final y definitiva. Así que Jesús es la verdad. Tú tienes que decidir. Déjate decir unas cosas para que puedas decidir. Veamos qué hace Jesús único. ¿Por qué afirman los cristianos que Jesús es el único camino hacia Dios? Escucha lo que dice Jesús en Juan 14, 7, 9. Dice, si ustedes realmente me conocieran también, sabrían quién es mi Padre. De ahora adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Lo que Jesús está diciendo aquí es que en sí la afirmación más asombrosa que nunca haya hecho nadie en la historia del mundo. Jesús está diciendo que al conocer a Él, las personas conocen a Dios. Si puedes ver a Jesús, puedes ver a Dios. En aquel periodo, estas afirmaciones de Jesús habrían resultado absolutamente increíbles para los griegos y los judíos. Porque para los griegos, Dios no se puede conocer, y para los judíos, Dios era invisible. Y sin embargo, Jesús dice, cualquiera que lo ha visto a Él, ha visto a Dios el Padre. ¿Y qué cerca de Buda? ¿No habría afirmado de ver a Dios a través de Buda? ¿Y conocer a Dios a través de Buda? Claro que no. Si le preguntas a Buda, ¿eres Dios? Buda diría que esa pregunta carece de sentido. Si le preguntas a Muhammad, ¿eres tú Alá? Más te vale agacharte, porque Muhammad saldría con una espada y te cortaría la cabeza. ¿Por qué? Porque llamar a Muhammad Alá sería una gran blasfemia y te cortaría la cabeza por ser infiel. Si le preguntas a Moisés o a Confucio si son Dios, responderían, no, somos puros hombres, somos hombres. Solamente un gran líder religioso en el curso de la historia humana afirmó que Él era Dios, y ese fue Jesucristo. Y Jesús también aceptó la adoración de otras personas. Cuando lo adoraban, Él no dijo, no me adoren a mí, adoren solo a Dios. Jesús, Él aceptó la adoración de las personas, único. Y para añadir a la audacia de esta afirmación de Jesús, Él también dijo que un día el mundo entero comparecería ante Él en el juicio. Dijo, y Él juzgaría al mundo entero un día, basándose en si el mundo le había escuchado o le había seguido y había creído en Él. Jesús no dijo, un día todos ustedes estarán ante Dios y Dios será su juez. No, Él dijo, un día todos ustedes estarían enfrente de mí y yo los juzgaré basándome en si creyeron o no en mí. Solo Dios podría hacer eso. Y lo más singular de Jesús es que entre los fundadores de cualquiera de las religiones del mundo, ningún otro fundador de ninguna religión mundial tiene una tumba vacía. Lo que distingue a Jesús de todos los demás es que Él es el único persona resucitada de entre los muertos, porque existe un gran enemigo que nivela el terreno del juego para todos, y ese gran enemigo es la muerte. Pero una sola persona en toda la historia de la humanidad no se doblegó ante la muerte, y esa persona fue Jesús. ¿Por qué deberíamos escuchar a Jesús y no a todos los demás grandes religiosos, líderes religiosos que han venido a este mundo, a la tierra? Te digo esto porque Jesús es el único que vino y se quedó. Él es el único líder religioso que tiene una tumba vacía. Posiblemente podrías decir, pastor, tengo una pregunta. ¿Eso en sí importa? ¿Importa lo que alguien cree? Por supuesto que importa. Lo que una persona cree tiene consecuencias reales. Y si no creen que aquellos lo que creen tenga consecuencias reales, díselos a las familias quienes seguían a David Koresh en Waco, Texas, hace 35 años. Dile a las víctimas de los holocaustos que lo que creían sus ejecutadores no importaba. Digan a las víctimas de Lenin, Stalin y de Mao que lo que estos gobernantes creían no importaba. Sí importa lo que crees. Jesús dijo que Él es el único camino hacia Dios. Y Jesús dijo que Él es la encarnación final, plena y completa de la verdad. Y Jesús también dijo que Él era la vida, que Él infundiría en ti una vida nueva, una vida fresca, si te entregas completamente a Él. Porque Jesús va a ser un nuevo camino, una vida eterna. Si nunca has confesado a Jesús, es algo que necesitas hacer. ¿Por qué dicen los cristianos que Jesús es el único camino hacia Dios? Porque están sencillamente haciendo eco a las palabras de vida de su Señor, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, por favor. Puedes cerrar tus ojos por un momento. Posiblemente hay algo que tienes que ponerte a cuentas con Dios antes de que te vayas. Y posiblemente hay personas aquí que no has entregado tu vida a Jesús. Y no tienes una vida que Jesús quiere que tú tengas. Y puedes tenerla. Y puedes tenerla esta noche. Y posiblemente entregaste tu vida hace tiempo, pero no has caminado junto con Dios. Y necesitas tomar un tiempo y tener cuentas con Él. Y decirle: Jesús, quiero estar una vez más contigo. O posiblemente que te has entendido que tienes que seguir un siguiente paso para poder ser más como Jesús. Posiblemente tienes que tomar más clases. Y esta clase es, posiblemente nunca has sido bautizado. Posiblemente sea su próximo paso. No has estado en un grupo de compañerismo. Y posiblemente a lo mejor no vienes a veces los miércoles donde hay servicio para hombres, para mujeres, clases. No sé exactamente lo que esté pasando en ti, en tu vida, pero Dios te está haciendo un llamado. Si necesitas recibir oración, queremos orar por ti. Si tienes un problema y que necesitas que alguien ore por ti, ahí donde agarraste tu radio, en la mesa, pueden orar por ti. Y la próxima semana seguimos con la serie. Si nos ponemos de pie para despedirnos, no olvides, va a haber película y va a haber comida. Así que todo este verano vamos a tener películas los sábados y comida que puedes comprar por $5. Y para que puedas conocer a otras personas. Así que si puedes ir, será un gusto verte allá. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre bendito, por tu presencia que está aquí con nosotros. Gracias, Jesús, de que en verdad tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, estamos muy contentos, estamos agradecidos porque tú has te revelado a nosotros. Yo oro por cada persona, que tú los bendigas. Ayúdalos, Padre, ayúdalos en cada momento porque necesitamos más de ti. Y gracias. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Bendiciones, preguntas, ahí donde agarraste tu radio.